Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marta y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La agenda política es la que marca la campaña electoral, los mítines, el bla 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 del uno y el otro. Sinceramente, no estoy por seguir el carril. Siempre que puedo me escapo. Y de los argumentarios ni te cuento. Por eso me gustan tanto las exclusivas, mías o de otros. Y si es de unos colegas, pues imagínate. Beatriz Parera y Alejandro Requeijo la han liado parda al destripar en el Confidencial el informe de la Guardia Civil sobre la relación de amistad, por ser suaves, entre el Ministerio del Interior y el mundo de Otegi. Dicho de otro modo, el conchabeo entre el director general de prisiones, o sea, Marlaska, y Otegi y sus alrededores, y el asesino Kubati. Sí, el descarado y repugnante mercadeo entre presos y el gobierno de España. Tú me sacas poco a poco, uno a uno, a mis 200 presos, y yo voto para mantenerte en la Moncloa. 1. Presos por poder. Dignidad por la moqueta. El honor de las víctimas por mantenerse en el despacho. Tú y los tuyos. 2. Otegi hace pocas semanas. ¿Te acuerdas?
Nosotros tenemos a 200 presos dentro, ¿eh? Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos. Los votaremos. Los votaremos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos. Este es el momento. Es un momento crítico. Es un momento difícil. Es un momento importante.
3. La transcripción de los mensajes entre Kubati y sus amiguitos es brutal. El lunes quiero entrar al detalle de algunos casos en Madrid. El próximo martes tengo una nueva reunión con Ángel Luis. El propio Ángel Luis Ortiz, el jefe de las prisiones, escribe, comillas, aprovecho para enviarte un cordial saludo. También hablan de que le harán a uno de los presos un tratamiento especial. Los mensajes son tan brutales como vomitivos. 4. Me pregunto si este director de prisiones, Marlaska o el propio Sánchez, podrán mirar a la cara a Ortega Lara, a Dani Portero, a Maite Pagazartundúa, a Irene Villa, a Ana Vidal, y así miles y miles de víctimas de estos asesinos. Y aún aparece la portavoz del gobierno diciendo que cuestionar esta relación es atacar la democracia. ¿Pero qué dice? 5. La pieza que hoy, sobre esto, firman Reque y Bea, dice: abogados de etarras y expresos se jactan en sus comunicaciones de lo que describen como un tratamiento especial. Sí, tratamiento que reciben en las cárceles. Y de forma irónica, hablan de hacerse un doping. 6. El informe de casi 500 páginas de la Guardia Civil se obtiene tras la detención de Kubati, asesino de al menos 13 personas. Sí, la Guardia Civil le detuvo meses atrás por organizar homenajes, recibimientos y fiestas a los coleguitas. Le pillaron el móvil y ya aparecen las conversaciones con Azcárraga y el resto. El asesino, el organizador de eventos, el contacto de Otegi es, a la vez, el contacto del Ministerio del Interior y quien intermedie en toda esta basura. 7. Recuerda, hablando de Otegi.
Expósito.
La Linterna.
Sigo.
Lo que nosotros queremos es que pasen estos 2 años de legislatura y que este gobierno cumpla otros 4 años. ¿Por qué? Por un lado, porque sabemos quién es la alternativa, pero no es solo eso, porque estos algún día van a llegar. Necesitamos tiempo para preparar al pueblo porque necesitamos solucionar el tema de los presos.
Tiempo. Ese tiempo son 2 años más de Sánchez y otros 4 ya veremos. Desde hace 2 años me he preguntado retóricamente si no se da cuenta Sánchez de con quién ha pactado el gobierno de España. Bueno, pues han pasado muchos meses y la respuesta es que sí. Sí, se da cuenta. Sánchez sabe perfectamente con quién ha pactado. Con Pablo Iglesias, con Junqueras, con Rufián, con Otegi, con Kubati. Y lo sabe perfectamente. 9. Alguien muy bien informado, mejor que nadie, de esto del terror de ETA, uno de los que derrotó a la banda terrorista lo analiza muy clarito. La clave es que los premios a los etarras que viene otorgando Interior desde hace 3 años no son decisiones porque sí, en cumplimiento de la legalidad. No, no. Responden a intereses de los propios etarras, cuyos dirigentes como Cubati son los que marcan a quién interesa premiar y cuándo. Ah, y mi postdata. Me lo dijo hace poco mi superheroína, Conchita Martín, la viuda del teniente coronel Blanco, al que ETA reventó en la esquina de su casa en Madrid. Han matado a mi marido, sí, pero no nos han vencido, ni a él ni a mí. Y no se les cae la cara de vergüenza ni a Marlaska ni a Sánchez. Ahora sí, repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 10 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, y empezamos por los datos de la pandemia. Sanidad notifica 393 muertos y la incidencia baja otros 125 puntos.
Se han registrado más de 53.000 positivos en las últimas 24 horas. Cataluña reabre esta noche el ocio nocturno tras más de 500 días cerrado. Y el País Vasco acaba de anunciar que desde el lunes eliminará todas las medidas autonómicas contra el COVID.
Bruselas aumenta una décima hasta el 5,6% la previsión de crecimiento para España en 2022.
Según sus cálculos, podríamos recuperar los niveles previos a la pandemia a finales de este año. En cuanto a la inflación, espera que se mantenga elevada y terminemos el año en el 3,6. En Estados Unidos, la inflación se ha disparado al 7,5%.
Detenidos 11 miembros de la banda Dominican Don't Play en Toledo y Madrid.
Tres de ellos están imputados por el asesinato de un chico de 25 años este fin de semana en Usera, en Madrid. El gobierno pondrá en marcha un nuevo dispositivo con más de 500 policías que vigilarán las zonas con más presencia de bandas e índices de delincuencia.
La Unión Europea y la OTAN envían una carta conjunta a Rusia en la que apuestan por mantener el diálogo.
Es la respuesta de unidad después de que el gobierno ruso pidiera a cada país que se posicionara por separado. Por su parte, Rusia y Bielorrusia han comenzado las maniobras militares conjuntas en su frontera y Putin prepara un plan de evacuación del personal no esencial de su embajada en Kiev.
López Obrador acusa de saqueo y corrupción en el pasado a algunas empresas españolas.
Sobre una posible ruptura de las relaciones con España, el presidente mexicano matiza sus palabras de ayer. Dice que es necesaria una pausa para serenar la relación. El gobierno español rechaza tajantemente estas declaraciones que califica de injustificadas.
La policía investigará a más de 50 personas en Downing Street por las fiestas celebradas durante el confinamiento.
Y las que quedan. Entre ellos se encuentran Boris Johnson, su mujer y varios de sus asesores. Tendrán que explicar a través de un cuestionario cuál fue su implicación en los actos. El primer ministro británico dice que colaborará y dará más explicaciones cuando termine.
París y Bruselas prohíben las manifestaciones de camioneros contra las restricciones del coronavirus.
El sector protesta por la obligación de estar vacunados para realizar su trabajo. En los últimos días, cientos de camiones han bloqueado carreteras en Nueva Zelanda o en Canadá. Se está convirtiendo en una moda, donde se llegó a declarar el estado de emergencia.
El Papa Francisco viajará a Malta los días 2 y 3 de abril.
Visitará varias ciudades en las que se espera que lance un mensaje de acogida a la inmigración. También podría visitar el centro de refugiados en Floriana. Este viaje tuvo que ser cancelado hasta en 2 ocasiones por la pandemia.
Antonio Resine recibe el alta tras pasar 48 días ingresado por coronavirus.
El actor de 67 años estuvo más de un mes en la UCI tras sufrir una neumonía bilateral. Una vez recuperado, seguirá recibiendo atención médica especializada para pacientes que han pasado varias semanas en el hospital. Nos alegramos mucho. Nos queda algo de los deportes.
Queralt Castellet ha conseguido la medalla de plata en la prueba de Halfpipe Snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno. Es el quinto metal para España de toda la historia de estos Juegos. Y a las 9:30 comenzará el partido de ida de la semifinal de Copa del Rey entre el Athletic y el Valencia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en buena parte de la península, no obstante nos esperan precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, donde la nubosidad irá en aumento en las últimas horas del día. No se descartan calimas en Canarias y el oeste peninsular. Suben las temperaturas, los termómetros marcan a esta hora mínimas de 5 grados y máximas de 15 grados. Viento del este y nordeste en Baleares y flojo variable en el resto.
Te contamos una cosita más. Uno de cada 10 estudiantes ha sufrido bullying durante 2020, acoso. Los agresores utilizan las redes para acosar a sus víctimas, que cada vez son más jóvenes. Muchos de ellos alumnos de primaria. Maribel Sánchez.
Si nuestro hijo se aísla, pone excusas para no ir al colegio, se vuelve triste, irascible o apático, pueden ser señales que demuestren que está sufriendo acoso escolar. La psicóloga Ana Díaz nos dice en COPE que es el momento de hablar con él para saber qué está pasando, mostrarle nuestro apoyo y si nos resulta imposible ayudarle, debemos ponernos en manos de un profesional.
Sabemos tocar muy bien también el frente emocional y valorar un poquito más allá de la simple escena del acoso, ¿no? Sino todo lo que vemos que afecta a nivel consecuencias.
Gonzalo sufrió acoso continuado y tuvo que acabar cambiando de colegio. Nos contaba COPE que dejaban de pegarle cuando aparecía el profesor y que si él les denunciaba, se ponían de acuerdo para dar otra versión.
Se metían conmigo, se rían de mí, hacerme más o menos juego psicológico.
Por eso se ha creado la figura del coordinador contra el acoso, que deberán tener todos los colegios a partir del próximo curso, pero todavía está pendiente de que se desarrolle la normativa para aplicarlo.
Hoy ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Se acuerdan de la que se montó con la Dama de Elche cuando, recién nombrado como ministro de Cultura, Mikel Iceta decidió que no pasaba nada por ceder la escultura a la localidad alicantina? Fue la espita de un estallido de peticiones provinciales, municipales, autonómicas, que de atenderse desenmambarían los museos nacionales. Por fin, se ha filtrado el informe que manejaba el ministerio y uno se pregunta cómo pudo Iceta, con esos datos en la mano, pensar que no pasaría nada por trasladar la Dama de Elche. ¿No se lo leyeron? No puede ser que quienes deben velar por la conservación del patrimonio cedan a presiones políticas que pongan en peligro obras tan delicadas como la Dama de Elche, pero no debe ser la única. Jesús García Calero es el jefe de Cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Digo que no debe ser la única, ¿no?
No. Date cuenta que aquello lo que levantó fue una realidad que desconocíamos o que conocíamos de una manera un poco solapada, pues las peticiones de los toros de Costitx que hacían desde las Baleares, del Guernica, que siempre ha sido una de las grandes reivindicaciones del nacionalismo, de la Dama de Baza, de la Dama de Elche, incluso del fusilamiento de Torrijos del Museo del Prado, acuérdate. Y la verdad es que es alucinante que haya un tira y afloja en algo tan delicado y cuyo traslado o no traslado debería responder al criterio de quienes más saben, de quienes son expertos, ¿no?
Claro. Fíjate, precisamente en un reportaje que hice con Miguel Falomir, el director del Prado, le dije, vamos a visitar tus tres cuadros favoritos. Y uno de ellos era el de fusilamiento de Torrijos.
Lo más gracioso es que es un cuadro que se encargó para el Prado. Nunca se encargó para Málaga.
Bueno, es lo que hay. Oye, el informe que dice textualmente.
Pues dice muchas cosas. Déjame que te destaque tres. La primera, que me parece bastante apasionante. Ya sabes que los técnicos son así. El informe, por cierto, lo ha publicado El País porque ha tenido ahí una filtración. Uh-huh. Lo primero es la historia de la piedra. La piedra en la que estuvo tallada, la que fue tallada la Dama de Elche. Es una piedra que debe de venir del fondo del mar porque tiene un montón de lo que llaman bioclastos, que son fósiles, microfósiles o nanofósiles de algas, de conchas. Y que eso está ahí junto a la piedra, ¿no? Y tiene gracia, ¿no?, que la dama surgiera del mar, ¿no? Parece algo como de mito. El segundo tema, el problema de las sales. Ese es el verdadero y gravísimo problema de esta obra de arte. Las sales solubles se han cristalizado en la piedra y en el exterior de la piedra. La naturaleza de esos cristales es despegar los trozos que quedan de policromía y en ocasiones incluso algunos trozos de piedra, con lo cual cualquier movimiento, cualquier vibración indebida puede provocar pérdida material de lo que es la obra de arte. Incluso se sabe que no se puede restaurar quitando esa sal porque se arrancaría la piel de piedra también y quedaría, digamos, la piedra desnuda, pero ya sin la talla que tiene por delante, ¿no? Así que una de las recomendaciones que hace este informe, sobre todo, es que esto solo se puede mantener en condiciones de museo. Dejen ustedes de mover la estatua. Y claro, la tercera, si me permites, es el membrete de este informe pone la fecha. La fecha es que el trabajo se hizo entre 2000 y 2005 y se redactó el informe en 2006 a principios.
Caramba.
Y claro, si uno mira esa fecha, dices, ¿y cuándo llevó Carmen Calvo a Elche la dama de Elche? Pues justo, en 2006. O sea que el mismo informe que dice que no se debe mover la dama de Elche deja a Carmen Calvo como una irresponsable por, con ese informe en la mano, haber permitido ese movimiento. Y ahora, después de toda la que se ha montado, se sabe que Iceta estuvo a punto de hacer lo mismo con este informe en la mano. De verdad que es que yo no puedo entender cómo nuestros políticos pueden estar tan ciegos y tan embriagados con estos tira y aflojas de mi amigo el alcalde o mi compañero de partido, el presidente de la comunidad.
O mi socio de gobierno, que,
claro,
que es peor en este caso. Oye, aquello le costó la dimisión a la directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez Blanco. La pregunta es, ¿para qué sirve la política cultural?
Ay, Dios mío, qué difícil es responder algunas
cosas. Pues tienes 40 segundos.
Cri, cri. Yo creo que sirve si ponemos cabeza y si escuchamos a quienes tienen conocimiento. Cuando uno habla con los con las personas que trabajan en los museos, sobre todo en los grandes museos españoles, te dicen que hay un montón de correspondencia continuamente llegando de pueblos, de ciudades, de políticos de todo cuño, que están pidiendo, de todos los partidos. Además, esto es importante señalarlo. Lo mismo es un concejal de Ciudadanos que del PP, que del PSOE, que de Podemos. Todos están queriendo llevarse las obras a su pueblo para tener esa foto. Y realmente duele que nadie esté trabajando por lo común. Da la impresión de que la política se ha metido en esta lógica autonómica, centrifugadora de todas las ideas de lo que conforma lo que somos. Y si hay algo que simboliza lo que somos y a lo que pertenecemos todos, la parte común que compartimos, son los museos nacionales. Entonces, es una pena enorme que no haya en la política cultural un solo epígrafe de defensa de quienes trabajan por lo común.
Es verdad. La verdad es que donde se mete la política, lo joroba. Jesús García Calero. Gracias, compañero. Cuídate.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós. Chao, chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, NECANE.
Contesta el presidente mexicano López Obrador, que ha matizado un poco sus palabras de ayer, pero insiste en hacer una pausa en las relaciones entre ambos países.
Esa palabra de pausa, desde luego, no lleva a ningún tipo de ruptura ni de relación diplomática. E insisto, todo ese tipo de lazos, pero si miramos los económicos, ya que se hablaba mucho de las empresas españolas, lo que indican es que lo que los gobiernos debemos de hacer es reforzar esas relaciones, en ningún caso pausarlas.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.
Se ha pronunciado sobre la investigación de los abusos a menores. Cree que se deben ampliar a todos los ámbitos.
Hay denuncias que afectan a otras instituciones. Me parece que eso es una falta de respeto a las víctimas. Se deben de investigar los abusos a menores en cualquier tipo de credo, religión, institución pública o privada que tenga una relación con menores.
Claudia pone voz a sus compañeros que ya han dejado de utilizar la mascarilla en los recreos.
La medida solo se mantiene en tres comunidades y para ellos es un alivio.
Porque es que yo respiro muy poco con la mascarilla y con el recreo sudo más aún. Y sobre todo, que es que para la comba, que sudo, pues sudo más con la mascarilla y menos sin la mascarilla.
Claro, normal. Dice, respiro muy poco. Me tampoco es eso, Claudia. Respira lo que tengas que respirar, hija. Así suena la operación en la que la Guardia Civil ha detenido a varios miembros de los Dominican Don Play.
Y este es el momento en el que entraban en una de esas casas.
¡Guardia Civil! ¡Entramos!
Los agentes han derribado la puerta del piso en el que se han incautado armas, dinero y droga.
Y el sonido musical, Sting.
Su catálogo de canciones por unos 260 millones de euros, tanto las que ha compuesto en solitario como las que creó con Police. Se suma a la lista de artistas que han realizado una operación similar en los últimos meses, como Bob Dylan o Bruce Springsteen. Apologies say the world.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
La protagonista del día se llama Queralt Castellet. Escucha.
90-25.
¡Toma ya! ¡Toma ya!
Eso va a ser medalla. Queralt Castellet acaba de bordar su ejercicio. Lo sabe. Sonríe. Se lleva las manos a la cabeza. Podemos estar ante la quinta medalla olímpica de la historia de nuestro deporte de invierno. 90 y se va al suelo. Señoras y señores, Queralt Castellet acaba de ganar la medalla.
Así lo narraban los compañeros de tiempo de juego con Angelito García al frente. Queralt tiene 32 años, es de Sabadell, ha ganado la quinta medalla para España en la historia de los Juegos de Invierno. Se ha hecho con la plata en la prueba de Half Pipe, una modalidad de snowboard acrobático. Consiste en hacer varios trucos seguidos deslizándose por medio de un tubo enorme de casi 7 metros de alto.
Aún no me lo puedo creer, la verdad que ha sido un día increíble. Y estoy muy, muy, muy feliz. Buah, ha sido un momento lleno de nervios, lleno de presión, lleno de emociones. Me ha costado mucho, muchísimo. Sangre y lágrimas y de todo. Y
la verdad es que se trata de un absoluto milagro, ¿eh? No existen pistas para practicar este deporte en España. Solo hay 200 licencias de rider. Queralt se ha recorrido medio mundo buscando dónde entrenar. Estos son sus quintos juegos. Había arrasado en los mundiales, pero se le resistía la medalla olímpica. Bueno, pues ya lo ha hecho. Lo que de verdad va a trascender el paso del tiempo es su increíble capacidad de superación. En 2015 perdió al hombre que era su pareja y entrenador, el neozelandés Ben Jolly. Le detectaron un doble tumor cerebral y decidió quitarse la vida. Imagínate, llevaban 7 años juntos. Su pérdida marcó la carrera de esta chica como deportista y toda su vida. Estuvo muchos meses sin pisar la nieve ni el hielo hasta que un día decidió volver. Allí se sintió cómoda, como en casa, volvió a competir. Unos días más tarde escribió esto en su página de Facebook. Comillas. Ojalá pronto pueda mirar al cielo desde lo más alto de un podio y dedicarle mis éxitos. Siempre sabré que serán también suyos. Por eso esta medalla le ha sabido a gloria.
Pues me ha costado mucho, muchísimo, sangre y lágrimas y de todo. Y bueno, la verdad que mucho trabajo detrás del riding que estoy haciendo ahora. Estoy súper contenta con el snowboarding que estoy haciendo y la verdad que muy orgullosa.
Se lo ha dedicado a su familia, a sus amigos, a aquellos que han estado a su lado en todo momento. Queralt es nuestra quinta medallista olímpica. Completan la lista de Francisco y Blanca Fernández Ochoa, Regino Fernández del snowboard, Javier Fernández del patinador. Queralt ha conseguido subir al podio, plata, mirar al cielo y hacer justicia a tantos años de entrenamiento. Plata en las Olimpiadas. Nos damos otro paseo por las redes, primer día sin mascarillas en exteriores. Silvia.
Hola Ángel, pues nos escribe Laura, así como hay muchas otras medidas que me parecen necesarias, el uso de la mascarilla, la verdad, es que en la calle se me estaba haciendo un poco cuesta arriba. Julián, yo tampoco he notado mucho la diferencia, ya había mucha gente que se saltaba esta medida. Fermín, pues no me la he quitado, me agobia ir desprotegido en sitios en los que hay mucha gente aunque haya distancia. Escuchamos también vuestras notas de voz en el WhatsApp en el 600544555.
Pues para mí hoy no es mi primer día, creo que lo voy a decidir yo. De momento, gracias a Dios, somos la resistencia en la familia y creo que ha sido por el cuidado y el mantener todas las precauciones posibles. O sea que aguantaremos un poquito más con las mascarillas.
Tiempo de análisis hoy con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues yo hoy me quedaría con dos datos que creo que son bastante importantes y muy negativos para nuestra economía y nuestra imagen exterior. Por un lado, el informe de The Economist, que habla de que nuestra calificación democrática ha bajado, sobre todo por el problema de la justicia y la falta de acuerdo entre gobierno y oposición. Y luego esos datos que vienen de la Comisión Europea, que establecen que vamos a la cola en la recuperación de los niveles económicos pre-COVID. Así que luego, si quieres, hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Luego hablamos. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Y ahora una buena noticia de Iberdrola, por ti, por el planeta. ¿Te gustaría que el mundo funcionase solo con energías limpias? Seguro que sí. Iberdrola, líder mundial en energías renovables, ha conseguido que hoy más del 80% de la energía que es capaz de generar esté libre de emisiones. Y con el compromiso de seguir aumentando cada año. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. ¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 10 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo, con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Este 10 de febrero pasará la historia por el triunfo de Queralt Castellet como esa medalla de plata subcampeona olímpica de los Juegos Olímpicos de Pekín. Pero a esta hora estamos todos pendientes de lo que va a pasar en media hora en San Mamés. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, Athletic Valencia, o lo que es lo mismo, Marcelino contra Bordalás.
Yo voy a saludar a Bordalás con el máximo respeto, como cualquier otro entrenador. Tengo que decir que él fue súper amable cuando fuimos allí a Mestalla, y por mi parte recibirá una correspondencia absoluta.
Cuando nos hemos enfrentado en etapas anteriores, pues cada uno defiende sus intereses, pero seguro que habrá buen rollito.
Estamos en los minutos previos de todo un clásico del fútbol español, y más en estas lides, toda una semifinal de la Copa del Rey. Hasta ahora estamos en San Mamés, por supuesto, tiempo de juego a partir de las 9 de la noche con ese partidazo entre el Athletic y el Valencia. Así que a esta hora buscamos cómo están los dos equipos. Peña, comenzamos por el conjunto local, última hora del cuadro de Marcelino García Toral.
Un Marcelino que acaba de hacer público el once inicial. Ya decíamos que iba a ser muy parecido al que eliminó hace una semana al Real Madrid, hasta el punto de que es el mismo, con la única novedad obligada por la lesión de Nico Williams. Entra en su lugar Berenguer. El resto del once, como digo, es el mismo. Aguirre Zabala en portería, Lecue, Geray, Íñigo, Yuri en defensa, Berenguer, Dani García, Vesga y Muniain en el centro del campo, con Raúl García e Iñaki Williams en punta de ataque.
La Copa siempre es especial para el Athletic. Jaime Ugarte, ¿en qué crees que es mejor el Athletic que el Valencia para el encuentro de esta noche?
En estos momentos creo que el Athletic, más que ser mejor, llega bastante mejor que el Valencia a esta semifinal. Los de Marcelino están con la moral por las nubes tras sus solventes victorias ante Barça y Real Madrid, y han logrado una solidez en el juego que les hacen un equipo muy peligroso para los rivales. Y por si esto fuera poco, Marcelino los tiene a todos muy enchufados. No se nota prácticamente ninguna ausencia. En lo estrictamente deportivo, en el balón parado y en la velocidad de juego, creo que los leones son superiores a los ches.
También día especial para el Valencia y para los seguidores de Mestalla, porque está el conjunto che en la penúltima ronda de la Copa del Rey. También conocemos, Peña, a esta hora lo último de lo último del conjunto de José Bordalás.
Un Valencia que finalmente ha llegado a Bilbao sin Hugo Guillamón tras la fractura en el tabique nasal que padeció el pasado fin de semana. Por el contrario, Bordalás recupera Alderete y Adeakabi. En la portería va a repetir con Mamardashvili. Y respecto al equipo que empató ante la Real, hay seis novedades: Guede, Soler, Diakabí, Alderete, Hugo Duro y Fulquier.
Misma pregunta para ti, Hugo Ballester. ¿En qué crees que es mejor el Valencia que el Athletic para esta noche?
Bueno, partiendo de la base de que ambos tienen un nivel parejo, pienso que a nivel individual el Valencia tiene más calidad y posiblemente también más pegada. Hablamos de Gallá, Thierry, Soler, Ilaiz, Brian Gil, Guedes. Libra por libra son jugadores contrastados a nivel internacional y cada uno desde su posición mejora mucho al equipo y pueden declinar la balanza del lado valencianista.
Un pedazo de partido con dos grandes aficiones. Así despedía esta mañana a los suyos la afición del Valencia. Y no quiero pensar, Peña, cómo va a estar esta noche la Catedral, que ya fue una locura frente primero al Barça, segundo al Real Madrid y tercero, también lo será, frente al Valencia.
Sí, Charly, permíteme simplemente una aclaración de última hora. Va a ser baja Óscar de Marcos por positivo en COVID. Como decíamos, su lugar en la alineación, en ese lateral derecho, lo ocupa Íñigo Lecue. Por lo demás, efectivamente, San Mamés está ya preparada para ser escenario de otra gran noche copera, como las vividas, sin ir más lejos, ante el Barcelona o el Real Madrid. A ello contribuirá el hecho de que esta noche el aforo de la Catedral se haya ampliado hasta el 85% de su capacidad total. Esto significa que serán algo más de 45.000 los socios y abonados rojiblancos que arropen al Athletic. Un ambiente que los equipos no han podido vivir en su llegada al campo, dado que el fuerte despliegue policial ha impedido a los aficionados acercarse al trayecto de los autobuses.
Pues apuntamos, por tanto, esa baja de última hora de Marcos. Se cae de la convocatoria, positivo en COVID, así que ya tenemos encima todos los argumentos del partido. partido, la afición, las bajas, las altas, los técnicos. El partido nos lo va a contar desde las 9 de la noche Manolo Lama. Manolo, con estos argumentos encima de la mesa, ¿tu favorito para esta eliminatoria es?
Bueno, el favorito por lo que está demostrando en las últimas semanas es el Atleti. Un equipo que elimina a los dos mejores equipos de España y posiblemente de Europa, como son el Barça y el Real Madrid, tiene que llevar esa vitola de favorito. Eso no significa despreciar al Valencia de Bordalás, porque es un equipo competitivo, un equipo que sabe manejar este tipo de situaciones, pero evidentemente mi apuesta está por los de Marcelino.
Athletic Valencia, 9:30, desde las 9, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Esa final de Copa va a ser el 23 de abril en la Cartuja, una final que es obvio podría ser muy especial para el Betis, que ayer dio un pasito más para estar en ese último partido copero.
Borja Iglesias chuta, gol, 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 gol del Betis.
El Betis que se llevó por delante al Rayo Vallecano a base de golazos, el de William Carballo y el primero, el de Borja Iglesias, que explicaba así anoche en el partidazo de la cadena COPE.
No lo he visto, pero quiero verlo porque, no sé, puede ser uno de los mejores goles que he marcado, la verdad.
Sí, 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 sí. Lo estábamos hablando en la redacción, uno de los mejores que has marcado. Ahora te acaba de enseñar Ganga el gol en el móvil, ¿no?
Uf, no, no sé, la verdad, no sé ni lo que he hecho.
¿Cómo te ha podido salir eso, no?
No lo entiendo.
Pero no digas eso, date importancia, que le eches.
No, o sea, a ver, obviamente lo he intentado y lo o sea, era lo que quería hacer, pero porque...
Mira, ya era el de William.
El de William es que, ¿sabes qué? El problema es lo que te digo, que el de Willy lo he visto muchas veces ya.
Claro.
Es que eso da rabia, tío, que es muy bueno.
Hay que recordar que los goles ahora no valen doble por haber marcado en campo contrario. Así que Ocaña en el Betis, en Sevilla, ¿ya se ven en esa gran final de la Cartuja o se lo quieren tomar todavía con un poquito de calma?
No, no se ven, Charlie. Que va, hay alegría, evidentemente, por cómo se ganó ayer, porque el Rayo se las puso ganutas al Betis, porque el equipo volvió a demostrar personalidad y sobre todo una pegada brutal con la calidad de los hombres que tú has nombrado, pero esta alegría está absolutamente contenida. Hay un gol de ventaja. El Rayo es un equipazo y ayer lo demostró y se quiere tener cautela y sobre todo mucha concentración. Así lo decía ayer Manuel Pellegrini, que no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo.
Tenemos 3 semanas para dedicarnos a la Liga y a la Europa League que comienza la próxima semana, pero sin lugar a duda que cuando ya tengamos que volver a pensar en el próximo partido de la Copa, no vamos a creer de que estamos clasificados porque ganamos aquí. Faltan 90 minutos y en el fútbol pasa cualquier cosa.
Y el Rayo Vallecano Ganga, que está haciendo una pedazo de temporada, ¿da por perdida la eliminatoria frente al Betis?
Ni mucho menos se va a rendir el Rayo. Tiene muchos motivos para creer que puede darle la vuelta. Sin ir más lejos, el ascenso a primera es una remontada en Girona ganando 0-2. Este año lo ha competido muy bien los 3 partidos al Betis. En el Villamarín ya fue capaz de marcar 2 goles, aunque perdió 3-2. Y con un buen día de los Falcao, Trejo, Álvaro, Isi, puede pasar cualquier cosa. Iraola no se rinde.
Vamos a ir ahí con toda la fe de ponérselo difícil. Tenemos que hacer ajustes seguramente, asumir probablemente algún riesgo más, pero bueno, pues es algo que en las eliminatorias pues toca hacer.
Y siempre, siempre presente la afición del Betis, que está viviendo una gran temporada. Eso era cuando llegaba, cuando retornaba el equipo a Sevilla. Oliva, ¿tú crees que con estos mimbres está la eliminatoria sentenciada?
Es que es muy fiable el equipo de Manuel Pellegrini y por eso yo creo que la final está en manos del Betis y que solo el Betis la puede perder en el partido de vuelta tras el 1-2 de anoche. El Betis era favorito para esta eliminatoria y de hecho ayer, sin tener que hacer un partido brillante, ya tomó ventaja. Le bastaron 2 generalidades del Panda y del amigo de Poli, de William Carballo, para ganar el partido. En porcentajes te diría, Charlie, que esto está 85-15 a favor del Betis.
8:39, se va calentando ya la eliminatoria entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
5 días para uno de los partidos de la temporada en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain, Real Madrid.
Alaba en la frente, le va a pegar a Alaba, chuta. Gol, 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 gol. Y gol.
Y la gran pregunta, Melchor Ruiz, todavía nos ronda por la cabeza. ¿Jugará ese partido Karim Benzema?
Bueno, pues a 5 días para medirse al Paris Saint-Germain en el Real Madrid, hoy hay noticias algo esperanzadoras para que Karim pueda estar precisamente en el Parque de los Príncipes el próximo martes. Sigue trabajando al margen del grupo, pero hoy ha empezado a trabajar sobre el césped con botas y trabajando con balón, aunque lo haya hecho de forma individual. La decisión se va a apurar prácticamente hasta el último momento, pero a estas horas de la tarde podemos decir que en el Real Madrid son un poquito más optimistas que ayer para que Karim pueda estar en París.
¿Cómo ven en París la ausencia, posible ausencia de Benzema? Respondía hoy en sala de prensa Pochettino.
Bueno, está claro que Benzema es uno de los mejores atacantes del mundo, ¿no? Sin ningún lugar a duda. Creo que es un grandísimo jugador y está claro, en caso de no estar, sería una pérdida importante para Real Madrid. No diría que beneficiaría al París, porque nosotros tenemos que hacer nuestro juego y porque Real Madrid también tiene una plantilla competitiva con grandísimos jugadores, pero está claro que sí, que es un 9, es un delantero top, de los mejores del mundo, y está claro, siempre se tiene en cuenta si un jugador como él está o no podrá estar en el campo, ¿no?
Aunque el PSG tiene sus propias preocupaciones, por ejemplo, Dani Gil, si estará o no estará Neymar. No, Dani Gil no, Alberto Arauz. Dani Gil, corresponsal de la cadena COPE ahí en París. Alberto Arauz, ¿estará o no estará Neymar en el gran partido el próximo martes?
Pues no se sabe, porque el futbolista brasileño se ha entrenado hoy por primera vez en 3 meses con el resto de sus compañeros y lo ha hecho a 5 días del enfrentamiento contra el Real Madrid. Aún así, no ha entrado en la convocatoria para medirse mañana al Stade de Reims, por lo que su presencia el martes ante el Madrid sigue en el aire. Esto ha dicho esta mañana Pochettino sobre el estado de Neymar.
Está claro que no, que todo gran jugador quiere jugar en las grandes ocasiones. Él ya tiene la experiencia de haber estado lesionado algunas veces cuando ha llegado a este tipo de compromiso. Tiene la experiencia y tiene la madurez de gestionarlo de la mejor manera, canalizando su energía, potenciándola, buscando siempre la forma de estar en las mejores condiciones para cuando tenga la posibilidad de jugar, pueda rendir al máximo.
Eso va a ser el martes, pero antes, ojo lo que tiene el Real Madrid por delante. El sábado, un partidazo frente al Villarreal. ¿Estará pensando Ancelotti, Melchor, en ese partido? ¿Cómo tiene las bajas, las altas, de cara a ese encuentro importantísimo de Liga?
Bueno, pues a falta del entrenamiento de mañana, que va a ser el último, y al margen de Karim Benzema, pues Ancelotti podría recuperar a dos hombres, a Ferland Mendy y a Mariano, al menos para que entrasen en la lista de convocados o que tuviesen algunos minutos en ese partido, pero todo dependiendo de esa última sesión de mañana. El que va a volver seguro el sábado va a ser Vinicius, después de haber cumplido el partido de sanción. Va a ser un partido muy importante del Villarreal, al que Luka Modric conoce perfectamente, y el objetivo está claro: conseguir la victoria ante un rival muy difícil.
Ellos son equipo que le gusta tener balón, tener posesión, y ahí creo que vamos que tener a estar buenos en defensa y luego intentar quitarles el balón y hacer daño con el balón y ganar partido, lo que es más importante.
El Villarreal está en plena escalada buscando los puestos europeos. ¿Y cómo está el conjunto amarillo para recibir al Madrid el próximo sábado, Juan Igual?
Pues tiene, Charlie, ya 3 bajas seguras el Villarreal para el partido del sábado: Peña, Coquelin y Gerard Moreno. Boulaye ha vuelto hoy tras ganar la Copa África, mañana entrenará con el grupo y es posible que entre en la lista de convocados, y hoy Capu y Rulli no entrenaron por precaución, pero llegan para el sábado. Precisamente el portero argentino del Villarreal habla de lo que supone tener delante a jugadores como Vinicius y Benzema.
Sin duda estás hablando de dos de los goleadores del campeonato, creo que entre ellos marcaron la mayoría de los goles del Real Madrid, y si no lo marcaron, le dieron asistencia. Entonces, obviamente, que estén a que no estén, sí supone un cambio.
8:45, enseguida echamos un vistazo a lo que va a ocurrir este fin de semana. Un montón de partidos interesantes, pero a esta hora, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Y un mensaje muy importante, Charlie, porque con Berti ahorras dinero en tu seguro de coche. Desde 180 euros al año es tuyo. Y además también ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. ¡Anímate! Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Esta jornada es la que dicen va a marcar un poco el futuro a corto y medio plazo del Barça, para saber si lo que se vio frente al Atlético de Madrid fue un espejismo o no. Y por si acaso, Víctor Navarro, el conjunto culé sigue pleno de moral y se marchan de comida para hacer piña de cara a lo que tienen las próximas jornadas.
Han decidido hacer una comida de bienvenida a los nuevos fichajes y de conjura antes del derbi y de la eliminatoria contra el Nápoles. Han escogido uno de los restaurantes referencia de la era Guardiola, la Masía Can Ferran, a 40 minutos de Barcelona. Han acudido hoy todos los jugadores tras el entrenamiento de esta mañana, además de Xavi Hernández y el cuerpo técnico. Llegaban sobre las 2 de la tarde y tras poco más de 3 horas abandonaban el restaurante los últimos futbolistas, Gerard Piqué, Jordi Alba y Ricky Puig, quien por cierto había firmado un autógrafo sobre un cerdo al salir de la ciudad deportiva. El menú estaba compuesto por carnes a la brasa, judías, caracoles y alcachofas.
En lo deportivo, Bayori, ¿cómo tenemos al Barça unos cuantos días de ese partido frente al Español?
Pues el equipo ha vuelto hoy al trabajo después de 2 días de descanso ya para preparar el derbi. No ha parado ningún día Eric García, que ha trabajado con el grupo y debe recibir el alta médica para estar a disposición de Xavi el domingo. El que no llega todavía es Memphis Depay, en la recta final ya de su recuperación. Recordemos las bajas de Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto y Ansu Fati por lesión, más la de Dani Alves, sancionado.
Por cierto, Gil, ¿va a pelear el Barça esos 2 partidos de sanción a Dani Alves?
Ya ha presentado el recurso. El objetivo es quitarle uno de esos 2 partidos y de esta manera rescatarle para el próximo match de los de Xavi contra el Valencia. Se daba por asumido que el primer partido era incuestionable y se han tomado su tiempo para presentar ese recurso, dado el amplio margen que hay hasta que llegue el encuentro ante el equipo de Bordalás.
El Español rinde visita al feudo del Barça. Quique, ¿cómo se lo va a tomar el conjunto perico?
Al revés, juegan en Cornellá. Correcto. El españolismo recela del árbitro, y más sabiendo que con Hernández Hernández no se ha ganado nunca, como tampoco se ha vencido jamás al Barça en Cornellá, como te digo, en Liga. Con estos datos y pensando en aquel 1-0 del polémico Camp Nou en noviembre, Raúl de Tomás mete ganas de derbi en sala de prensa.
Evidentemente, claro que tengo una espina clavada. Es cierto que todos los partidos son oportunidades para bien, pero bueno, sabemos y somos conscientes del rival que tenemos enfrente. Es un partido muy bonito de disputar, tanto para ellos como para nosotros, y bueno, sí, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad de cambiar una dinámica, entre comillas, mala que llevamos contra un equipo como el Barça?
Partido, como bien decía Kike, que va a cerrar la jornada del domingo en Cornellá entre el Español y el Barça. Siempre interesante el derbi de la ciudad, con tal como va a ser interesante conocer cómo va a reaccionar el Atlético de Madrid a todo lo que ha pasado en los últimos días y sobre todo en el encuentro frente al Fútbol Club Barcelona. El equipo, por si acaso, se está matando a trabajar. Sonido del día de trabajo hoy en el Cerro del Espino de Majadahonda, Javi Gómez, aunque eso sí, un día más, malas noticias en el conjunto rojiblanco.
Sí, Charlie, otro positivo, esta vez el de Jiménez. Dicen que a perro flaco todos son pulgas, y el uruguayo, que se encontraba indispuesto esta mañana, finalmente ha dado positivo. No estará lógicamente el sábado contra el Getafe, como tampoco Bas ni Griezmann lesionados, pero el que sí estará, y además de titular, será el capitán Jorge Resurrección Coque, que los medios del club hablaba así de la crisis del equipo.
Si estamos unidos, si trabajamos y somos humildes y estamos unidos, seguro que vamos a sacar esta situación adelante. Siempre hemos sido una familia, lo seguimos siendo, y es lo que ha hecho y lo que nos ha llevado a llegar a todos los éxitos que hemos logrado y que hemos conseguido, como la temporada pasada.
El Getafe a visitar el Metropolitano, quizá Gema Santos, en el mejor momento de la temporada para los de Quique Sánchez Flores.
Desde luego, pero tiene 2 bajas seguras de 2 titulares para el sábado. No van a estar por lesión Charlie, ni Olivera, ni Aleñá, ahí es nada. Y otro titular como Sandro es baja casi segura también, porque el propio Quique ha dicho que tiene mínimas posibilidades de llegar. Un Quique que no se fía de ese supuesto mal momento del Atleti y que ha defendido a ultranza al Cholo y a su estilo. Escucha.
Bueno, es indiscutible que todos los estilos tienen cabida en el fútbol. Es súper indiscutible que lo que hace el Cholo con su estilo es innegociable y que ha dado un rédito brutal hasta cambiar la historia del Atlético de Madrid y hasta ponerse a la altura.
Aunque esta jornada de Liga arranca mañana con un buen partido entre el Sevilla y el Elche.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Un partido que va a pitar Ortiz Arias y que tiene al Sevilla Víctor intentando perseguir al Real Madrid en la lucha por el campeonato de Liga.
Si sí, mañana gana, se pondría de nuevo a 3 puntos y con ese partido que tiene el Madrid frente al Villarreal. Lopetegui tendrá mañana, por cierto, que arreglar el lateral derecho porque tiene las bajas de Montiel y Navas y es muy posible que Koundé juegue en ese puesto. Fernando también es baja y Ocampos es duda. En principio el partido es propicio para el Sevilla para meterle presión al Madrid porque el Elche no ha ganado nunca en el Sánchez Pizjuán, aunque Lopetegui ha dicho esta mañana que este Elche de Francisco es el líder en el año 2022.
Precisamente
el Elche es el actual líder del año 2022, es decir, es un equipo que está en una racha absolutamente positiva. Un equipo creo que...
Decía que precisamente el Elche es uno de los equipos referencia de esta temporada. ¿Y cómo se va a presentar Jero Tormo en el Sánchez Pizjuán?
Francisco pone en valor los puntos que el Elche se va a jugar mañana en el Sánchez Pizjuán. Es cierto que el Sevilla pelea por cotas más ambiciosas, como conseguir el título, y aunque los ilicitanos están inmersos en la lucha por salir de la zona baja de la tabla, son el mejor equipo de este año 2022.
Vamos a cerrar el fútbol con dos apuntes. El primero, Antonio Pérez del Castillo, tiene que ver con el fútbol en directo. Hoy tenemos Premier League.
Últimos dos partidos de la 24ª jornada en la Premier. Desde las 9:45 en juego, Wolverhampton 0, Arsenal 0 y Liverpool 0, Leicester 0.
Y cerramos, Adrián Gil, con el lío del técnico del Rayo femenino. Ayer pudimos escuchar en el partidazo al presidente del conjunto de la franja, a Raúl Martín Presa.
Sí, y afirma que AFE está intentando montar una película completamente falsa, mintiendo en su comunicado. El Rayo condena y censura los comentarios del entrenador del equipo femenino y, según el presidente, son las propias jugadoras las que piden la continuidad del entrenador.
Yo he tenido jugadoras llorando en mi despacho diciéndome que es súper injusto lo que le están haciendo a Carlos Santiso. Le he dicho, y no sabemos qué hacer y no aguanto la presión. Di la verdad, no puedo decir la verdad.
¿Por qué no pueden? ¿Porque se le echaría la gente encima por no censurar a un tipo que hizo ese comentario?
Pues por ejemplo, es eso. Y esa es la única verdad. Con lo cual una persona que le falta pedir perdón de rodillas, es que lo ha pedido de rodillas, y encima no atiendes a ese perdón cuando crees que es sentido, quizás me está a mí, al resto de la directiva nos está engañando, pues eso es lo que nos mueve.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana, 25% de descuento para probar la excelente calidad de nuestro yogur natural Vía Láctea. El pack de 8 por solo 0,82. Nueva calidad Vía, confirmada.
Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Alex? Axel.
Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no?
Claro, eso te iba a decir.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
50.000
¿Qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Día para la historia del deporte español. Esto pasaba a las 3 y 48 de la madrugada.
Hay que ponernos por encima 85. Venga, va, que esta ronda sí que me ha gustado. 90-25.
¡Wow! ¡Toma ya! ¡Toma ya!
Esa va a ser medalla. Keral Castellet acaba de bordar su ejercicio.
Medalla de plata para Keral Castellet. Y luego pasaba, por supuesto, por los micrófonos de la cadena COPE. Y era claro, tan feliz.
Pues me ha costado muchísimo, sangre y lágrimas y de todo. La verdad que mucho trabajo. Todos tenemos obstáculos de los que yo creo que lo único que podemos hacer es aprender y sacar fuerza para salir.
Es la quinta medalla en los Juegos de Invierno, los segundos Juegos consecutivos que rascamos metal, Ángel García. ¿Esto sigue siendo o un milagro o tenemos que estar esperanzados en el futuro?
Bueno, hay que mirar bien al futuro, Charlie. En 60 años habíamos ganado dos medallas y las dos con el mismo apellido, Fernández Ochoa. Y en los dos últimos Juegos ya llevamos tres. Ayer vivimos el mejor momento de la historia deportiva olímpica de invierno de este país en 50 años, en medio siglo, con esa medalla de Keral Castellet. Por supuesto lo contamos en directo en tiempo de juego, por supuesto fuimos los primeros en hablar con Keral Castellet y por supuesto dentro de 4 años en Milán esperamos hacer lo mismo con mucha juventud que viene, empezando por Javi Giso, por ejemplo, que ya fue diploma olímpico aquí.
Baloncesto, repaso de la Euroliga, a las 8:30, Arrillaga arrancó el Armani Milán Basconia.
Sí, no le va demasiado bien al equipo basconista, que pierde 26-14 en el segundo cuarto.
Mañana partidazo, clásico de Euroliga, clásico europeo entre el Real Madrid y el Barça, última hora pilar de los de Pablo Lasso.
Pues te cuento, vuelven Eurtel y Hanga, descartados de Kite y Lor, y atención porque Rudy Fernández se fue al banquillo dolorido en el aductor izquierdo el domingo, el martes jugó en Estambul y ese dolor no remite. De hecho, no ha completado el entrenamiento. Para los próximos partidos, Copa del Rey incluida, pinta complicado que pueda estar. Hoy Lasso ha respondido así sobre motivar a los suyos.
Yo creo que un clásico es un clásico, motiva a todo el mundo, pero los jugadores no son gilipollas, saben que es un clásico. Por otra parte, saben cómo es la competición, saben lo que es la competición, saben lo que significa ser primero, saben lo que significa ser segundo. Yo no voy a ir ahí dentro y decirles, mirad, este partido es muy importante, porque lo que no puedo hacer es mentirles. Si yo mañana les digo, si ganamos al Barcelona vamos a ser campeones de la Euroliga. Pues hombre, igual hay alguno ahí dentro que me dice, Pablo, tú eres bobo.
También Albert Díez, pendientes de la última hora del equipo de Jacique Vicius.
El Barcelona ya está en Madrid, ha entrenado primero en el Palau y va a hacer noche en la capital. La gran novedad es Àlex Sabrines, inédito esta temporada, viaja pero no va a jugar el clásico. Se quedan fuera Uriola, está entrenando con el grupo pero no llega, y sobre todo Corey Higgins, que el lunes va a pasar por el quirófano para solucionar los problemas en la fascia plantar del pie izquierdo.
Y a esta hora es noticia el baloncesto americano, últimos minutos frenéticos, Parra, de un mercado que cierra hoy y que está teniendo un montón de movimientos.
Cierra en 2 minutos y medio, es imposible resumírtelo todo, pero el bombazo se ha hecho. Harden y Paul Millsap se van a Filadelfia a cambio de Ben Simmons, Seth Curry y Andre Drummond, que van a Brooklyn con 2 opciones de draft. Además, Ibaka se va a los Bucks en un acuerdo múltiple y se está trabajando de última hora en un sorprendente movimiento que podría llevar a Porzingis, al compañero de Luka, a Washington a cambio de Dinwiddie y algún jugador más, entiendo.
Hablamos de presentaciones, Fórmula 1, Carlos Miquel, los equipos ya luciendo los colores para la próxima temporada. ¿A quién hemos conocido en el día de hoy?
Hoy hemos conocido a Aston Martin, porque ayer conocimos a Red Bull, pero lo que enseñaron fue una maqueta, que era una vergüenza, que no tiene nada que ver con el coche que va a correr. Y hoy sí hemos visto un coche que va a estar rodando en la pista mañana mismo. Lo van a estrenar en un shakedown en el circuito de Silverstone, el AMR22, que pilotarán Vettel Stroll, con líneas más puras que el año pasado, con branquias sobre los pontones y efecto suelo. Mañana es el turno de otro de los clásicos de la Fórmula 1, McLaren.
Ciclismo, resultados del día, 2 pruebas, Kike Iglesias.
El colombiano Fernando Gaviria se ha llevado el primer sprint en Oman, con Cavendish segundo, mientras que en el prólogo del Tour de la Provenza en Francia ha sido para el especialista Filippo Ganna de Ineos.
Repaso también a los españoles que tenemos por el mundo jugando a tenis, Edu Jiménez.
Sin españoles en Rotterdam ni en Dallas, solo nos queda el torneo de Buenos Aires con 4 tenistas españoles. Ya está en cuartos de final Fernando Verdasco, Pedro Martínez ha caído eliminado contra Follini y Pablo Andújar está perdiendo contra el argentino del Bonis. Mañana Munar se enfrentará a Schwarzman para buscar su clasificación para los cuartos de final.
Y en fútbol sala Basteiro, hoy se recuperan partidos aplazados.
Concretamente 4, terminó ya el Burela 3, el Pozo Murcia 3, está al descanso el Palma Futsal 3, Jaén 1, en el 14 de partido Santa Coloma 1, Betis 0 y en el minuto 11, Inter Movistar 1, Levante 0.
Así llegamos a las 9 de la noche, ahora manda el fútbol, manda la copa, manda un partidazo, manda el Athletic Club Valencia, como siempre aquí en la cadena.
A partir
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.